musical de esta noche.
Perfecto, Ana, gracias. Rafa, vamos a entrar a nuestro tema, un asunto que, bueno, se convirtió en un tema estructural y que ahora vemos las consecuencias de elegir este tipo de figuras, este tipo de circunstancias que se emplean en otros países con sus defectos, quizá menos, más. La experiencia que tenemos hasta este punto, Rafael, me parece bastante negativa, ¿no? Deja un mal sabor de boca el hecho de tener testigos protegidos del tamaño de la Jennifer, por ejemplo.
Me dicen la Jennifer, ¿no? Mira, Enrique, yo discrepo un poquito cuando tú dices que hemos visto las consecuencias. Desafortunadamente, lo único que no hemos visto son las consecuencias. El asunto es que una procuraduría debe procurar justicia, lo cual quiere decir que debe procurar el castigo de los culpables y la seguridad de los inocentes. Porque esto es la justicia. La justicia no nomás es buscar culpables, también reconocer inocentes, ¿no? Entonces, una procuraduría que quiere forzosamente encontrar culpables y que asume que las palabras de un delincuente son ciertas, son confiables y se convierten en la verdad de las instituciones. Y sobre esa verdad falsa, que por falsa deja de ser verdad, puedes meter a la prisión a quien tú quieras. Pero si eso ya es grave, el segundo paso es todavía más grave. Como no lo puedes acusar, entonces, ¿qué haces? Pues simplemente lo arraigas. O sea, lo encarcelas sin proceso. Pero como no puedes en 40 días recabar información que pruebe las falsas acusaciones, entonces le extiendes el arraigo por otros 40 días y así hasta la eternidad. Y después, cuando no se le puede probar a un señor un delito, le dicen váyase a su casa. Y entonces empieza la impunidad institucional, que es la peor de todas las impunidades que puede haber en el mundo.
Déjame refrendar la idea de lo que yo digo. Todo esto que describe son las consecuencias. No hemos visto el desenlace, eso sí. Y quién sabe dónde para esto. Ojalá no, pare en algo positivo. No, yo creo que no sé.
Hasta ahí llego.
No sé, Rafael. Yo tengo la esperanza de que no. No que metan a la cárcel a la exprocuradora, no, sí, pero que sí haya consecuencias legales y consecuencias legislativas, pues, en toda esta situación. Déjame incorporar a la plática a nuestro invitado esta noche. Nos acompaña el licenciado Carlos Requena, quien es abogado penalista, socio del despacho Requena Abogados y consejero de México Unido contra la Delincuencia. Carlos, bienvenido, buenas noches.
Gracias, Enrique.
Este modelo de los testigos protegidos me suena, no conozco yo mucho del tema, pero me suena mucho al modelo estadounidense en donde a un delincuente que tiene la posibilidad de delatar a delincuentes mayores que impliquen el desmantelamiento de una banda, se le protege, se le cambia la identidad y se le da credibilidad. Yo vería eso como quizá el antecedente, por lo menos imaginario, de las autoridades mexicanas en los sexenios anteriores, como para crear esta figura. Pero ¿de dónde sale el testigo protegido a la mexicana?
Correcto. No, el antecedente lo dices muy bien. Esto viene de Estados Unidos, en la época de los 70s, cuando el gobierno americano decide dar la batalla y romper estos códigos de secreto en la mafia. En la mafia podías tú entrar y la única forma de salir era muerto. En Estados Unidos se experimentó un programa de protección que inmediatamente acogieron muchos otros países más, y se generó lo que hoy se conoce como una ley modelo de protección de testigos. Me gustaría enmarcarte un poquito el antecedente para ver cuál es la lógica y por qué México llegó muy desaseado o muy atrabancado a esta figura del testigo protegido. Por presión internacional, México, más o menos en 1996, legisla lo que se conoce como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Sí.
Porque ya el fenómeno ya empezaba a ser global. Y una serie de tratados internacionales, entre otros, ya en el 2000, la Convención de Palermo incluso, obliga al Estado mexicano a una serie de responsabilidades, es decir, a legislar una serie de medidas para el combate a estas mafias internacionales. Entre ellas, nos obliga a legislar sobre intervenciones de comunicaciones privadas, al aumento del plazo del arraigo, que irónicamente hoy lo queremos hasta desaparecer ya,
sí,
pero fue un compromiso que México adquirió en el 2000, y también nos obliga a voltear a ver a la protección de testigos protegidos tanto a jueces, ministerios públicos, fiscales, y a darles un beneficio por colaborar a muchos de ellos a favor de la justicia. Pasa el tiempo y rápidamente estamos en el 2008, en donde hubo una convención latinoamericana donde México participó, estuvo Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, y se creó esta ley modelo de protección de testigos, dando un lineamiento pues, uniforme a toda Latinoamérica con base en la experiencia norteamericana. ¿Qué fue lo que pasó? Que sacamos una ley muy poco clara, una ley muy deficiente, una ley muy limitada, que provocó abuso de poder, abuso de autoridad y esa tragedia que estamos viendo de injusticias. Esto propició ya en el 2010 que el Congreso de la Unión particularmente tomara el asunto, y hay inclusive algunos debates donde participó en aquel entonces el diputado Pablo Escudero y el diputado o exdiputado Emilio Chaufet, y varios más, debatiendo que la figura del testigo protegido había causado abusos, simulaciones y manipulaciones por parte de PGR. Y ese debate concluye con una muy importante ley, una ley nueva, una ley que México apenas está abriendo los ojos, que se conoce como la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en un procedimiento penal. Uh-huh. Esta ley, aunque se promulgó o salió a la luz pública en junio del 2012, en realidad apenas acaba de entrar en vigor en enero del 2013. Esto quiere decir que hoy la PGR ya no tiene pretextos, y hoy la PGR, el gobierno federal, pues hay que darle una oportunidad para que eche a andar esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley, al día de hoy, ya obliga para que la PGR haya creado lo que se conoce un programa de protección de personas, toda una serie de protocolos, de acuerdos, de requisitos de cómo vamos a manejar esta figura, y si quieres explico a detalle qué es la figura hoy en día.
Sí, a ver, este punto. Esto se da a raíz de la experiencia previa, ¿no? De este sistema de testigos protegidos. Sí es, digamos, la génesis del tema. ¿Se perfecciona? ¿Esto que entró en vigor en este año es un perfeccionamiento o es un replanteamiento?
Es un perfeccionamiento porque la experiencia la pagó muy cara a México.
Sí.
Con estos casos y frustraciones ante la justicia, con este paraíso de impunidades que se está viviendo.
Yo creo una cosa, abogado. Mira, yo creo que todo lo que México hace por imposición extranjera o internacional, todo le sale mal.
Mira, ¿imposición de quién?
Imposición de las ONGs, imposición de los tratados internacionales. El absurdo más grave que tenemos en México es que estamos viviendo una doble constitucionalidad. Tenemos una constitución que nosotros hicimos, los mexicanos, buena o mala, parchada o como sea, pero esa constitución va sufriendo parches y parches y parches.
Bueno, ya aparece el reglamento, hasta el de tránsito está ya incluido
ahí. Sí, todo, es una constitución reglamentaria.
Sí.
Y todo lo que llega una ONG que ya se incrustó en algún gobierno, o que ya le vendió a los gringos, este tipo de cosas, va para las leyes mexicanas, y las leyes mexicanas dicen... Los tratados internacionales tienen la misma validez que la Constitución.
En ese punto va a quedar, espérame, porque eso es bien importante.
Pues
¿Dónde está el tema de la validez de los tratados internacionales contra nuestra Constitución, esos equilibrios que hoy están así como que en duda, por lo menos para los ciudadanos? Hacemos una pausa, regresamos con más.
Costará trabajo recuperar.
Perfecto, Ana, gracias. Es viernes de Cardona y estamos platicando también con el licenciado Carlos Requena, abogado penalista, socio del despacho Requena Abogados, y él es también consejero de México Unido contra la Delincuencia. Estamos en esta fase de los tratados internacionales y cómo, pues, al final de cuentas, en un mundo global, pues, estos conciertos internacionales, estos acuerdos globales, pues, tienen que finalmente regir la vida del país en muchas cosas. Yo, por mi formación, recuerdo dos que cambiaron muchas cosas en México. Uno, la entrada de México al GATT, ¿no? Este Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y después el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que convirtió a muchas de las disposiciones locales en disposiciones supranacionales, en donde México, Estados Unidos y Canadá necesitaban un común denominador. Eso es lo que veo como antecedentes en la parte económica de esa supranacionalidad de las disposiciones. ¿Hasta dónde México hace bien en decir los tratados internacionales tienen esa validez?
Bueno, hacen bien porque la experiencia mundial ha demostrado que en el 80% de los casos de éxito contra la delincuencia organizada, se han utilizado testigos protegidos. Es decir, hay una experiencia mundial probada. Sin embargo, la diferencia y la eficacia radica en cómo se profesionaliza el programa y al personal encargado para correr estos programas de protección de testigos protegidos. Es ahí donde hay que poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque hoy en día hay que distinguir un problema conceptual. Testigo protegido jurídicamente no existe como concepto. Testigo protegido existía con la antigua ley.
Sí.
Hoy hay dos conceptos. El primero es la persona protegida. ¿Quién puede ser protegido por la PGR, por el gobierno mexicano? Cualquier persona que tenga relación en un procedimiento penal de alto impacto, siempre y cuando haya una amenaza real e inminente de perder la vida.
Interesante. Que esté amenazado, no que ofrezca a cambio de esa protección información.
La persona protegida puede ser cualquier persona.
O que la información que tú estás proporcionando te coloque en riesgo de venganza, y entonces mejor no declaro. No, usted declare y yo lo protejo.
Y dices, es que sí estoy amenazado, pero no tengo ganas de
entonces
declarar.
Caemos en una parte que es donde falla este país, y no falla el 80% del éxito extranjero.
A ver, platique.
Sí, ¿qué es este? En cualquier parte del mundo, el Ministerio Público funciona. O el equivalente del Ministerio Público.
No conozco el caso de Zimbabue, pero pues tendría mis dudas de
su afirmación. Yo te aseguro que el Ministerio Público de Zimbabue funciona mejor que el Ministerio Público de Marcela Morales. Eso te lo juro. Hasta ahí llego.
Sí.
Bueno, lo que sí te digo es una cosa. El sistema de procuración y administración de justicia en México no funciona. En lo global, en lo general. Porque, por ejemplo, puede el rector de la universidad ir a denunciar a la Procuraduría, que invadieron la rectoría y la Procuraduría no se mueve.
Sí.
¿Por qué no se mueve? Porque no le conviene. ¿A quién no le conviene? No le conviene a la política.
Pues sí.
Entonces es una Procuraduría política o es una Procuraduría de Justicia.
Pues sí, obviamente. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo.
En Zimbabue.
Totalmente. ¿No?
Ok. Pues no. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo. En cualquier parte del mundo, declarar una falsedad ante la autoridad investigadora es un delito más grave que el que ibas a denunciar o aquel de la causa sobre la cual estás interviniendo.
Pues sí.
Aquí no. Aquí Jennifer puede decir, es que yo lo vi. Oiga, pero si yo no estaba en el país,
pues sí.
Probado que no estaba en el país, no lo puedo ver.
En cualquier país, un gobernador como Javier Duarte de Veracruz, yo hubiera tenido que renunciar por sus canalladas y usando los programas sociales para su beneficio. Y no pasa nada en este país, ahí está el impune.
Y no pasa nada porque
Delfín de Fidel Herrera.
Porque nadie lo ha denunciado. Entonces, empieza un juego de mecánicas que se obstruye.
Bueno, no, sí hay una denuncia del PAN ante la PGR.
Bueno, vamos a ver qué hace la PGR.
Lo mismo.
Entonces, si eso es con evidencias, si eso es con casos de flagrancia documentada, que deja ya de ser flagrancia si está documentada, pero bueno,
sí.
Hechos probados, visibles, registrados. Bueno. Si hay flagrancia como en la universidad, si hay flagrancia como en la ocupación de las carreteras, en la violación de la ley de comunicación,
sí.
Si hay flagrancia y no hay actuación ministerial, el Ministerio Público cierra los ojos.
Estamos fritos.
Entonces no podemos decir que todo lo demás puede funcionar, porque no funciona. No funciona porque la gente dice, espérate, es que andan buscando un muertito, espérate.
Sí,
¿a qué me espero?
Brutalidad. Carlos, ¿cómo acabar con este divorcio entre la ley y la realidad?
Sí, bueno, nada más una aclaración.
Sí, sí, sí.
La persona protegida puede ser cualquier persona, incluso una víctima, un ofendido, un perito, un policía, el propio Ministerio Público, un juez, cualquier persona que tenga temor de perder su vida. Pero esto es distinto a un testigo colaborador, que es el concepto que hoy la ley nueva denomina. ¿Quién es un testigo colaborador? Es la persona que, habiendo sido miembro de la delincuencia organizada, accede voluntariamente a colaborar, entre comillas, con el Ministerio Público Federal para proporcionar una declaración o pruebas para incriminar o ayudar a sentenciar a otro miembro de la delincuencia organizada.
¿Es indispensable que haya pertenecido a la organización?
Sí. Si es testigo colaborador, sí.
Si es una persona que, pues, por mala suerte vivía junto a la casa del narcotraficante y se dio cuenta de todo, ¿qué es?
Eso es una persona relacionada, protegida, pero aquí el problema que es que, coincido, México demostró ser fábrica de culpables.
Sí.
La PGR se puso en un estado de comodidad en únicamente acusar y probar un delito con los testimonios de estas personas. Claro está que hoy ya la ley le exige y obliga a la PGR a que todo testimonio de un testigo colaborador debe de ser necesariamente corroborado con otros elementos probatorios para hacer lo que se conoce la investigación científica. Claro que el inicio generalmente de la investigación es generalmente de un testigo colaborador, que pues hay que cuestionar su credibilidad por miedo, por venganza o por razones personales, pues él acude a lo que se conoce la cadena de responsabilidades.
¿Qué piensas de este caso que está a punto de tener un desenlace en Estados Unidos con esta figura, Sandra Ávila Beltrán, que no la venden como la reina del sur, la mujer más poderosa dentro del narcotráfico en México,
es que es
extraditada?
El delito
está
que reconoció Sandra es un delito muy menor.
Espérame, es que ese vamos al contexto. Está a punto de salir libre porque reconoció que tuvo colaboración financiera. Y creo que en 15 días o 2 meses está libre.
Bueno, le prestó dinero a un cuate.
Pues sí.
Ese cuate le prestó dinero ahí a punto.
Y ya. Y no solamente ese caso, también está el de Yarrington. Parece que la acusación del exgobernador de Tamaulipas también descansa en la Jennifer, que hoy se conoce que ya es el abogado Roberto López Nájera.
Uh-huh.
¿No? Entonces, ahí me parecería que un solo testigo, colaborador o protegido, ayudó a integrar muchas acusaciones, donde la PGR se quedó únicamente con estos testimonios, y seguramente veremos muchos casos que se van a caer en los próximos días o semanas.
Vamos a hacer una pausa, continuamos con nuestra mesa y por supuesto con nuestra propuesta musical de esta noche. Escuchamos, pero bueno, la música es buena. Es, por supuesto, Viernes de Cardona y platicamos con el licenciado Carlos Requena. A ver, Carlos, se supone que tendría que haber un cambio si la ley está ya vigente a partir de este año, que coincide con el inicio de un sexenio, y que se supone que la autoridad había llegado con una nueva actitud que nos quiso demostrar con el golpe espectacular del Bester Gordillo, pero que se ha diluido con la falta de acción en casos tan terribles como lo de Guerrero, como lo de la UNAM, como lo de la UAM, como lo de Michoacán. ¿De qué sirve toda esta modificación legal si a la mera hora todo acaba, como dice Rafael, en un cálculo político?
No, bueno, y tenemos cuando el hoy procurador reconoció que la PGR está destruida, desmantelada y que tienen que empezar casi de cero. ¿Cuál es la situación de los testigos protegidos llamados colaboradores? Que son un testigo como cualquier otro testigo. La única diferencia es que ellos tienen el peligro de perder su vida. Y ningún testigo colaborador merece que le demos credibilidad a priori. Ningún juez le puede dar credibilidad preestablecida, sino que tiene que ser durante el proceso. Y la PGR lo que tiene que hacer es que nos tiene que garantizar que antes y durante la investigación va a validar la credibilidad y la verdad del testigo. Y hay como un contrasentido, como diría nuestro Cardona, ¿no? Coincido que hay contradicciones legales por todas partes. Por un lado, se le protege al testigo colaborador. Lo único que se va a conocer en el proceso es su declaración, porque la identidad y la personalidad quedan secretas y ocultas para el acusado. Sí. Pero por otra parte, al juez lo obliga la ley a que tenga que valorar la testimonial, y fíjate la dramática situación que tiene un juez hoy, tiene que validar la probidad y la independencia de posición y los antecedentes personales para que tenga imparcialidad de declaración. Tiene que verificar que el testigo no haya sido obligado por fuerza o por miedo, ni impulsado por engaño o soborno para que su declaración sea cierta. ¿Qué vamos a ver? Un nuevo reto de PGR. O se profesionaliza la PGR y el Ministerio Público inicia una serie de capacitaciones para que haga más científica la investigación, o lamentablemente el daño será irreversible a la justicia penal mexicana y haremos papelotes internacionales como el que estamos haciendo ahorita.
Yo creo que detrás de todos estos argumentos técnicos hay otro argumento que a mí me preocupa más. El Estado mexicano ha dicho que aspira a la construcción de un Estado de Derecho, que el único interés nacional sea el interés común sustentado en el respeto a la legalidad. Hemos hablado hasta de una cosa tan cursi que se llama la cultura de la legalidad. cuando lo que deberíamos hablar es el respeto por la ley, punto, ¿no? Pactar con los delincuentes es convertirte también en un transgresor por contagio. El Estado no puede pactar con un señor y decirle, si tú denuncias a tus compañeros, si tú me das información para que yo agarre a otros, te conviertes en la moneda de cambio y a ti te dejo ir y te pongo un pasaporte en el que te vas a llamar Juan Pérez, uh-huh, y te doy, ¿qué nacionalidad quieres? Porque lo puedo hacer también con los sudamericanos y te puedo dar un pasaporte, uh-huh, guatemalteco y luego a ellos yo les ayudo con uno de los suyos. Entonces, el Estado se convierte en un administrador mafioso. ¿Qué eso lo hacen en los Estados Unidos? Sí, porque los Estados Unidos nacieron como un Estado mafioso, pero ese es el problema de ellos. Eso no nos importa lo que hagan ellos. Ellos pueden mentir para invadir un país, como hicieron en Irak, con el aplauso del mundo libre. Pero nosotros no deberíamos aspirar a esa parte. Deberíamos aspirar a la otra parte del sistema americano. Si el Estado se entera que un señor puso una bomba en el maratón de Boston, lo persigue 24 horas y lo agarra. Y si en el camino el cómplice se muere en un tiroteo, se muere y se acabó el
problema. Y si hay que meterse a casa de todos los ciudadanos, se mete. Si hay que decretar toque de queda, lo hacen.
Mira, cuando una manifestación de globalifóbicos en Seattle estuvo parando parte de la ciudad, porque eran un poquito changos estos,
sí,
el gobernador dijo, estado de sitio en este momento, y pararon las manifestaciones en 2 horas.
Uh-huh.
¿Por qué no tenemos esa conciencia de que el Estado debe servir para imponer el orden y la ley,
uh-huh,
y no hacer valer el estado de conciencia que nos dice que el Estado es el administrador de la impunidad?
Okay.
Esa es la verdadera revolución a la que deberíamos aspirar. Esa tendría que ser la base de cualquier reforma educativa en México. No una jornada de alfabetización. ¿Para qué quieres letrados que violan la ley? Hay que tener personas educadas en el aspecto esencial de la convivencia social, que es el respeto de la ley.
Carlos, ¿con qué acabamos? Que la figura del testigo colaborador sí es muy riesgosa, sin duda, y también hay una situación donde esta figura de la negociación que la ley le da hoy al Estado mexicano, uh-huh, es innovadora. No estamos acostumbrados como gobierno mexicano ni como PGR a negociar porque no tenemos reglas claras, uh-huh, ni tenemos una cultura de la negociación de la justicia o de las penas. Pero sin embargo, hoy hay una ley que nos regula. O la PGR la toma al 100% con la responsabilidad, o vamos a tener un problema mayor de que tenemos reglas que van en contra de nuestra propia naturaleza. La conclusión para mí es que la PGR tiene que rendir cuentas de ese programa de protección con personal certificado y no tendría por qué haber ningún testigo colaborador que mienta, porque los que mienten tienen que acabar en la cárcel.
Muy bien, Ana Laura Lanís, ayúdanos por favor a aterrizar el viernes, ve la hora que es y es viernes ya.
Fíjate que me encontré con algunas cosas que solo podrían ser made in China, cosas extrañas que venden y que hacen por allá, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, cangrejos vivos, venden cangrejos vivos en máquinas expendedoras. Así como estas donde tú puedes meter una moneda y sacar un refresco, un chocolate. Bueno, aquí están los cangrejos que están a temperatura de 5 grados centígrados que los pueden mantener paralizados temporalmente, pero no suficientes como para que mueran de congelamiento. Entonces tú metes tu monedita, sacas tu cangrejito, te lo llevas a casa.
Cangrejo fresco.
Cangrejo fresco y vivo, porque está vivo.
Sí, ya, después lo echas al agua hirviendo y pobre cangrejo, ¿no?
Pobre cangrejo.
Pero ya hiciste una sopa de cangrejo fresco.
Fresco. Una cosa bonita. Té de excremento.
Bueno, creo que también el pijalagarto está en un estado de congelamiento.
No,
ojalá. Sí.
No,
está ligeramente congelado. Nada más es cosa que le eches 2 monedas y
no te prende. No te preocupes porque el pijalagarto nada en aguas profundas.
No. Otra cosa que es made in China, té de excremento de panda. Y que cuesta carísimo. El kilo está alrededor de $77,000, que son como $962,000. Pero fíjate que el de panda, ellos lo promocionan como que tiene antioxidantes importantes y que puede estar en la lucha contra el cáncer.
O sea, que al panda no le da cáncer.
Al panda no le da cáncer.
O sea, como de 1,000,000 por tacita, pues yo creo que está, sí.
Se vende a como anticancerígeno.
No, bueno.
Nada más. Aire puro enlatado.
Mira, eso
es una barbaridad.
Viejo, mira.
Barbaridad.
El aire enlatado se empezó a vender en México cuando los Juegos Olímpicos. En el aeropuerto había unos puestecitos chiquitos, hay unas islitas de esas que ponen en los centros comerciales.
Pero siempre hay
para... Y había una latita y decía, aire de la Ciudad de México, todo es posible, en La Paz, no sé qué. Entonces, los turistas...
Sí, compraron su aire. Bueno, no siguen vendiendo cachos del muro de Berlín. No. O sea, yo creo que ya ni con desmantelar la muralla china alcanzaría para tantos souvenirs, fíjate.
Mira, déjate de cosas. Todavía algunos católicos muy creyentes dicen tener una astilla del Santo Madero.
No, bueno.
¿De qué tamaño serán los errores del gobierno que hasta Gustavo Madero se vio inteligente?
Bueno, ya por último nada más. Otra cosa que tienen los chinos, conductor sustituto en el tráfico, que eso aquí yo creo que muchos lo querrían.
Aquí le llamamos chofer.
Pues aquí se llama...
No, porque ahí lo dejas.
Se llama microbusero.
Allá lo dejas, en tu coche, hablas, llega una persona y se queda con tu coche y, también bueno, tienes el servicio de una moto que te lleva donde tienes que ir.
Luego no, eso está bastante chaval.
No. Pues aquí lo querríamos.
No. Mira, yo te consigo un chavo que por unos 8,000 pesos mensuales
hace lo mismo que el chinito ese que nos presumes hoy. Y en una de esas
no consumo ni más guapo.
Aparte de todo,
si necesito te ayuda.
Bueno, pásame el teléfono.
Te ayuda a cambiar una llanta y todo.
No. Pásame el teléfono. Vámonos, Cardona.
Bueno, yo no sé si ustedes recuerden a un humorista que escribió muchísimos años en Excelsior, que se llama Marco Almazán.
Uh-huh.
Marco Almazán escribe sobre los testigos y dice, hay tres clases de testigos. Los que han visto bien, pero dudan de lo que han visto. Los que han visto mal, pero creen que han visto bien. Y los que no han visto nada y aseguran haberlo visto todo.
Está muy bueno. Mándaselo a la Cámara de Diputados.
No, a la Procuraduría.
No,
la
bueno, ¿qué tal? Carlos Requena, gracias.
Gracias por
acompañarnos esta
gracias,
noche. Gracias. Abogado penalista, socio del despacho Requena, abogados y consejero de México Unido contra la delincuencia en la Cámara de Anís.
Que pasen un increíble fin de semana.
Mi querido Rafael Cardona, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Hasta la próxima semana.
De Rumba Flamenco escuchamos...